Aquí estamos, en un viernes 1 de mayo, presunto puente, digo presunto puente porque claro, estamos como estamos todos, confinados en casa. Y con esos pelos, Carlos Gutiérrez, tú no tienes mucho problema, pero en tu familia unos cuantos sí.
Yo no tengo ningún problema, he de decirlo, ¿eh? Y además yo tengo una peluquera maravillosa en casa que me pasa la maquinita, pero tampoco hay que hacer mucho arte, ¿eh? O sea, que, pero en casa sí, efectivamente. Ya empiezo a tener una, ¿cómo podríamos decirlo? Una manada de leones.
Claro, sí, sí, claro, no es lo que tienes. Ahí tienes el Rey León y todas sus variantes.
Y bueno, Simba.
Simba y compañía. Nuestra Simba particular también es, en este caso, nuestra compañera Cristina Platero. Cristina, tú sí que tienes problema, que llevas desde el primer día queriendo ir a la peluquería.
Desde luego, muchísimo. Me siento como el león de la metro ahora mismo. Aunque gracias a los consejos de Ana, ¿sí? Pues me di un poquito el tinte y bastante bien. Pero bueno, vamos, estoy como el león de la metro.
Pues bueno, mira, acaba de mencionar a Ana Gutiérrez.
Sí, que, digo es... que se dio las mechas, se dio el tinte, sí. O se lo dieron.
Exactamente, sí. Tuve bastante ayuda de un hijo mío.
Los niños que están aprendiendo ahora de todo. Están aprendiendo peluquería, sí, manualidades, cocina... Absolutamente todo. Pero bueno, ya sabes que según el plan del gobierno, vamos a llamarle plan, aunque parece más una gincana de campamento de verano. Bueno, pues según ese plan, las peluquerías podrán abrir en la fase cero. Fase cero, que ya sabéis que es la primera, aunque se llama cero, también conocida como de preparación.
La parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte. ¿Qué tal? Está muy bien, ¿eh?
Está fantástico. Bueno, pues esa fase va a comenzar el 4 de mayo, el próximo lunes. Abrirán las peluquerías, señoras y señores, siempre que puedas concertar, eso sí, una cita previa y el personal disponga de equipos de protección individual. Habéis escuchado en las últimas horas el lío que hay montado en torno a esta apertura. Muchos en el sector la consideran apresurada, otros no. Quienes sí, dicen que no está claro aún la limitación del aforo. Digo entre otras cosas porque son muchas las dudas y la incertidumbre que vive no solo este sector, sino en general, pero especialmente y por lo que nos compete ahora, pues las peluquerías. Ya que muchos de nosotros estamos esperando, y barberías por cierto, esperando como locos a que vuelvan a abrir para poder arreglar si se puede el desaguisado que nos hemos hecho estos días de confinamiento. Ana Vélez, ya la conoces, es profesora de grado medio del ciclo de formación profesional de peluquería y cosmética capilar en el Centro Sopeña Bilbao. Además, pertenece a la Fundación Dolores Sopeña, que está establecida en varias ciudades de España y de América. La conoces porque nos ha ayudado en días anteriores a cuidar nuestro pelo y también nuestra piel. Ana, bueno, la expectativa del lunes no se vivía, no sé cómo decirte, ni en los Oscars de Hollywood, ¿no?
Ya te digo, buenas tardes. Pues sí, le está con mucha ansia a la gente, la verdad, de que volvamos a nuestro trabajo, ¿no? Uh-huh. Voy a hacer una pequeña broma, Gutiérrez. El arte del peluquero es cortar donde no hay pelo. Entonces,
¡ah,
bueno,
qué bien! Por favor, gracias. Un aplauso. Gracias.
Que no te
entonces,
preocupes.
Tengo un artista en casa, claro.
Bueno, Anabel, hay que decir que eso, lo bueno que tiene es que nos da consejos. Por ejemplo, para los que van a tardar en ir a la peluquería porque no cabe todo el mundo. Y al principio hay quien ha cogido la vez y va a poder, pero luego hablaremos de esos consejos mientras llega el deseado momento. Lo que sí hay que decir antes es, ¿cómo debería ser la vuelta a la reapertura tú que eres experta y profesional del sector?
Pues con mucha calma, John. Esto hay mucha indignación en el sector, muchas dudas, pues porque... el tema, por ejemplo, de la protección, pues es un poco difícil, porque lo mismo que en otros sectores se dificulta el tema de la seguridad, ¿vale?, con los desechables y demás, pues en lo nuestro también. Hablamos con las firmas profesionales que nos asisten y ellos también tienen mucha problemática con esto. De repente te dicen que un día llegan, luego te dicen que hasta dentro de una semana no, entonces yo veo que el lunes, en ese caso, pues va a haber gente que tenga mucho problema, incluso de no abrir, porque no puede tener ese tipo de productos para la seguridad que tiene que tener ahora. O sea, es que esto es así. Ahora va a ser un antes y un después con todo esto y tienen que cambiar muchas cosas. Entonces, claro, empezando por ahí va a haber mucho problema. Luego hay mucha duda con el tema de los horarios, de cómo se va a hacer, porque es que lo nuestro además, el tema de las distancias, John, es imposible. Ya empezando por el profesional, el cliente. O sea, no hay una medida de un metro y medio. Es que es imposible.
Es imposible. Entonces, sois igual que, no sé, otros sectores como los dentistas o los oftalmólogos. Claro,
por ejemplo,
es que al final... Estás muy cerca de la cara de la persona, muy cerca
muy
de...
Muy cerca y mucho rato, John, porque al final estás mucho tiempo en contacto con el cliente. Entonces, eso al final es así, es muy, pues de mucho riesgo. Entonces, pues bueno, si no hay una seguridad como se debe y, bueno, pues las medidas que se tienen que tomar, pues es difícil y hay mucha duda y mucha indignación por muchos motivos también. Entonces, bueno...
Y luego está también, claro, el hecho de que hablabas del espacio. Claro, en la peluquería cuando te lavan el pelo estás cerca de la otra persona, del otro cliente. Tendríais que utilizar solamente, yo qué sé, pues un solo secador, un solo lavabo para lavar la cabeza, una sola silla para poder cortar el pelo a la gente. Es decir, que al final tendría que ser una cosa muy, muy, muy cerradita y exclusiva para uno o dos clientes como mucho, ¿no? En la mayoría de las peluquerías que yo tengo ahora en mente.
Exacto, todo tiene que estar muy medido. Ten en cuenta que, por ejemplo, los que abran el lunes y sean salones muy pequeños, no se va a poder coger más de una persona, eso es imposible. A partir del día 11, si es el 30%, pues como mucho en salones grandes que pueda haber dos personas, pero claro, intentando mantener esas distancias. Cuando alguien está haciendo un lavado, una higiene capilar, lavacabezas, no puedes estar dos personas a la vez, es que tienes que andar rotando, es mucha complicación. Entonces, bueno, pero todo muy desinfectado, la zona de los tocadores, pues todo, o sea, cada dos por tres, entre cliente y cliente, desinfectar todo, desde un secador, una plancha, la herramienta de corte, todo lo que se utilice, todo, entre cliente y cliente, empezando por ahí.
Oye,
y luego,
Ana,
bueno, desinfectar.
Y además no hemos hablado todavía, Ana, John, de que va a haber mucha gente que todavía tenga miedo a hacer eso, a salir a la calle,
sí, claro,
ir a la peluquería,
sí, sí.
¿No?
O a cortar, siendo tú el profesional, que también habrá profesionales que digan, yo no me meto en este Belén.
Ese respeto lo va a haber siempre y por un tiempo largo, yo creo, O sea, aunque empecemos dentro de la normalidad más adelante, yo creo que ese miedo va a existir siempre. O sea,
Ana,
hasta que no esté un poco claro todo, dime.
Ana, una pregunta, porque claro, estamos bien a hablar de peluquerías, de pelos de cabeza. Yo suelo ir a la barbería. Claro, en la barbería sí que ya no, o sea, es decir, no te pueden arreglar la barba si tienes mascarilla. Es que eso es de cajón, de madera de pino, que decía aquel. Por lo tanto, dentro de vuestro propio sector incluso va a haber en casos en los que no se va a poder llevar a la práctica hasta dentro de bastante tiempo.
Que va, imposible, es igual que el sector de la estética, una limpieza de cutis, un afeitado en la barbería, todo eso de momento hasta ver... cómo y de qué manera se puede realizar, es imposible, empezando porque el cliente tiene que estar siempre con la mascarilla. Entonces, todo eso de momento, intentar evitarlo, eso está claro, vamos, o sea, no.
Oye, vamos a hablar de la parte productiva del asunto, la parte que más preocupa en estos momentos al personal, que es los desaguisados que se ha hecho la gente o que está a punto de hacerse ya en la desesperación, que tú insistes que es mejor no hacerlos. Y que vamos a recordar ahora qué consejos nos puedes dar para esas personas que bien tienen un pelo muy largo y tienen ganas ya de meterse la tijera, y puede ser muy peligroso. Y por otro lado, las personas que quieren hacer desaparecer determinadas...
Los que ya lo hicieron, ¿no? Los que ya lo hicieron y cometieron...
Determinadas barbaridades que ya hicieron, incluido sector niños, que veo mucho, mucho niño trasquilado.
Sí, el niño es un mundo de experimentación.
Eso es, pero bueno, los críos yo creo que siempre les ha gustado, siempre hay una foto de cuando éramos pequeños que siempre cogíamos la tijera para cortarnos el flequillo, ¿no? Que era como, siempre hay alguien, seguro que todo el mundo tiene una foto cogiendo la tijera, segurísimo.
Sí.
Pero bueno, que, mira, voy a deciros el lema de mi fundación, que es la oportunidad de superarte, y yo creo que es en estos casos de hacerlo personal y profesionalmente. En muchos de los casos, quien ha podido de la mejor manera posible en su casa, pues si no ha sido su pareja, su ama, los críos mismamente, intentar cortar esas puntas, ¿no? Intentar dar ese color que decía Cristina, ¿no? Que le había dado a su hijo el color, pues bueno, siempre hay una oportunidad, ¿no? Para aprender y para hacer las cosas. Yo, en vista de cómo está todo y de querer arrancar con la profesión, desde luego, tiro una lanza a favor de mis compañeros, de que la gente no se haga nada en casa. Los arreglos caseros, que yo digo, a veces nos pueden traer malos resultados, no lo que queremos, y bueno, pues aguantar un poquito y sin más, pues cuando tenemos, en el caso de las chicas, pues melena, siempre podemos tirar de un recogido, de un, no sé, algo para disimular, las rayas en cizá, para disimular esas rayas que tenemos más con canas, o secarnos con un poquito de volumen para disimular esa raíz, en los caballeros aplicar un poquito de gel o de espumas, pues bueno, para disimular un poquito esas larguras. Pero ya que estamos en puertas, por favor, ayudar a los compañeros, que va a ser situación de mucha de mucha dificultad, ¿no? Porque ya el sector, ya antes de todo esto, tenía había muchos salones que estaban en situación precaria. Sí. Se estipula además un cierre de muchos negocios en lo nuestro, ¿eh? Si hay una media de 50.000 salones en España, pensad que 20.000 es probable que cierren. Entonces, bueno, pues intentar siempre ayudar, sí, es mucho. Intentar ayudar al sector en todo lo que se pueda y, bueno, pues intentar sí. No hacer y, por favor, no hacer todo, pues eso, claro. No hacerlo en casa, ¿no? Ayudar al sector.
Y además que va a ser mejor para nuestro aspecto físico y para nuestro también. Aspecto emocional, que también influye. Mira, me preguntan desde Estudios Centrales de COPE, ya sabes, aquí lo importante, dice una compañera, en concreto nuestra compañera Rosa, las que no tienen lo que es la entradilla en cana, sino que tienen unas canas sueltas por ahí, ¿hay alguna fórmula, hay algo que se puede hacer?
Sí, claro. Mirar, con los lapiceros de cejas tenemos diversos colores, ¿eh? Más o menos más claros, más oscuros, pero bueno, tonalidades muy parecidas al del cabello, que disimuladamente podemos maquillar y que, uh-huh. bueno, que con el otro extremo que tiene como un cepillito, lo peinamos y se tapan y se disimulan perfectamente. Se quita muy bien con el lavado y luego a la hora de que vayan al salón no tenemos esa complicación, uh-huh. de eliminar un color mal dado. O
los sprays estos que hay, ¿no? Que también hay sprays.
También disimulan, no todos son espectaculares, porque bueno, los alcoholes que llevan a veces se fijan demasiado en el cabello y también pueden traer más problemas, pero bueno, sería otra posibilidad, ¿eh? Perfectamente para utilizar. Uh-huh. Pero bueno, hay cositas, pues eso, fáciles de hacer para esa gente que tiene cuatro canas, o sea, que es poquito.
Bueno, pues Gutiérrez, creo que tenemos alguna llamada por ahí simpática en demostración de las barbaridades y atrocidades que se están haciendo.
Sí, ese fue el tema que tratamos ayer en La Fosforera con los oyentes de Herrera en COPE, esos desastres en el pelo. Fíjate, nos dejó este mensaje en el WhatsApp del programa Juan Fernando y nos llamó desde Cádiz. Hay quien está muy contento. Escúchale.
Un saludo. Ya ha mandado cita para pelarme y me he puesto a cantar el oe, 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 vamos, loco de contento.
Claro.
Porque ya me levantaba por la mañana y mi madre me decía Chucky. Y digo, ¿por qué me dice Chucky? Y dice, porque te pareces al muñeco diabólico. Casi es la más. Vaya, un saludo y buen programa.
Un saludo.
Qué bueno, qué bueno.
Pues así, alegría, así, ¿eh? así está todo el mundo. ¿Algún consejo más? Mira, el otro día mi madre, por ejemplo, se lavó, antes de lavarse con agua y jabón, se echó aceite de oliva virgen en el pelo y dice que que le quedó muy bien, que le quedó más esponjoso y más como con más vida. No sé si es buena idea o mala idea, o tienes algún otro consejo al respecto para la gente que como mi madre, además, que ya tiene una edad y le va a costar salir, aunque creo que va a salir en el segundo uno cuando le dejen, y directa a la peluquería, pero aún así, ¿algún consejo más?
Pues sí, el aceite hay mucha gente que lo utiliza y es un poco a gustos personales, ¿no? Tenemos ahora los aceites de argán, que son muy nutritivos, y bueno, pues en casa el aceite muchísima gente lo utiliza para hidratar y nutrir el cabello. Yo no soy muy fan del aceite, la gente que me conoce sabe que yo no me hace mucha gracia, pero bueno, que uh-huh. es un recurso bueno, ¿eh? Yo soy más, os dije la otra vez, de hacer más con el tema de la miel, por ejemplo. Las uh-huh. mascarillas que tenemos en casa, acondicionador, una cucharadita de miel, batirlo y aplicarla por todo el cabello, lo dejamos unos 20 minutitos, 30, lo que podamos ahora que tenemos tiempo, y desde luego la miel es rápida y nos deja el cabello 100% súper nutrido, o sea, potencia bien. Muchísimo los efectos de las mascarillas. Escuchando a esta persona que habéis puesto el audio, el WhatsApp de que parecía un león, me estoy acordando del chico que habló también ayer del peine con la cuchilla, el arreglo que se hizo, las calvas que se quedó por haber utilizado ese tipo de peine, que es muy peligroso, por cierto.
Sí.
Y ahora me estaba acordando que me hacía mucha gracia, que cuidado con esas cosas, ¿no? Con esas herramientas.
Pues muchísimas gracias, que siempre es un placer. Y me da la sensación de que como esto va para largo, seguiremos charlando de vez en cuando con Ana Velaz, que ya sabes, profesora de grado medio del ciclo de formación profesional de peluquería y cosmética capilar en el Centro Sopeña, Bilbao. Y además perteneciente a la Fundación Dolores Sopeña, que está establecida, como decíamos, en varias ciudades de España y de América. Ana, que nos veamos en las peluquerías, que ojalá esas 20.000 que dices no desaparezcan y que poquito a poco volvamos a la normalidad y a tener unos pelos decentes, que significará también que la peluquería está muy, muy arriba. Ana, un beso.
Eso es. Un beso para todos y feliz día al trabajador.
Y tanto que sí.
Gracias, Ana. Hablando, un abrazo fuerte.
Hablando del trabajador, Gutiérrez, te toca currar.
Pues sí, mira, y estamos hablando de pelos y de malos pelos y de trasquilones y de desastres en el pelo. Pues fíjate, ayer Pía se puso en contacto con nosotros, llamó pues porque ella en su momento hizo un auténtico desastre con su hijo. Mira, el corte es un poquito largo, la historia merece la pena, escúchala.
Yo a mi hijo pobrecito, cuando tenía 6 años, tenía el pelo muy rebelde. Y un día decidí cortárselo con una maquinilla que tenía, con una maquinilla eléctrica de profesional, pero no la había usado en mi vida. Vaya. Recuerdo que era sábado por la tarde-noche. La cuestión es que yo me equivoqué, en vez de ponerlo, quería ponerlo al 5 y se puso al 0. Empecé a pasárselo, se le enganchó. Mi hijo gritando, le dejé 2 calvas, pero a la altura de la frente, bueno, fue algo horroroso. La cuestión es que, claro, era sábado noche, no podía llevarlo al peluquero y lo tuve que llevar el lunes por la tarde. Bueno, el niño fue al colegio, el niño no quería ir al colegio. Los profesores todos le dijeron, pero niño, ¿qué te ha pasado? Incluso en el comedor hasta salió el cocinero. Bueno, mis amigas, mi cuñada me insultaron. Y cuando lo llevé al peluquero, me dijo, oiga señora, ¿usted qué profesión tiene? Yo le dije que era enfermera y me dijo, bueno, pues cada uno a lo suyo. Bueno, mi hijo todavía se acuerda, algo espantoso.
Vamos a respetarlo, le digo al peluquero, vamos a respetarlo. Pobrecita, y fíjate cómo se ríe Pía todavía del desaguisado que hizo. Bueno, nuestros oyentes, los oyentes de Herrera en Cope, se acordarán de Almudena y Mercedes, que estuvieron con nosotros aquí hace un par de días, vecinas de Tres Cantos, que ponen y amenizan a sus vecinos con música. Bueno, a uno de ellos es Ángel Espósito. Pues escucha lo que hicieron al día siguiente.
Esta canción se la vamos a dedicar a Cris Platero, que nos ha dicho un pajarito que es de sus canciones favoritas. Y nada, para agradecerle todo el apoyo que nos ha dado, la entrevista que nos ha conseguido hoy en la COPE. Así que nada, Cris, esta canción es para ti. ¡Cris for President!
Hay que recordar que estas vecinas habían sido denunciadas por otro vecino que le cabreaba mucho que de 8 y 10 a 8 y 20, fíjate, pusieran canciones dedicadas a los vecinos que cumplían años o simplemente necesitaban un poquito de ánimo. Y como nosotros estamos por la buena gente y no por los amargados, nos encantó charlar con Almudena y con Mercedes. Y en este caso, ellas agradecidas, se lo recordaban a nuestra compañera.
Un beso fuerte.
Escuchas Herrera en COPE. Y recuerda que puedes llevar en tu móvil los mejores...
Son las 12:30, las 11:30 en Canarias, y hasta ahora te cuento con Marta Ruiz lo que necesitas saber sobre la crisis del coronavirus.
A esta hora te contamos las 5 claves más importantes de la crisis del coronavirus.
En la primera vamos ya con la evolución de la pandemia después de 48 días de confinamiento y hoy, desgraciadamente, con un ligero repunte de fallecidos respecto al día de ayer, ¿no, Marta?
Sí, son los datos que ha ofrecido el gobierno, John. Tenemos que lamentar esas 281 muertes en las últimas 24 horas. Son 13 más que ayer. Es un leve aumento, como decías, pero bueno, lo importante es que por segundo día consecutivo seguimos por debajo de la barrera de los 300 fallecidos. Hay que fijarse siempre en esa tendencia y en esas barreras, ¿no?, psicológicas. La cifra total de dramas familiares, aún así, sigue siendo pues tremenda, ¿no? 25.000 fallecidos en lo que llevamos de pandemia. Hoy de nuevo tenemos baile de cifras. Hay ya 215.216 nuevos contagios por PCR. Son 1.781 más que ayer, pero Sanidad solo reconoce 1.175 porque deja fuera un día más, además, esos test de anticuerpos, los test rápidos. Lo mejor, los recuperados, 2.628 en entre ayer y hoy.
Bueno, por lo menos las altas están claras.
Sí.
La segunda clave, ya está desmontado el hospital de campaña de IFEMA, sin duda alguna el gran símbolo de la lucha contra el virus aquí y fuera.
Sí, un hospital levantado en apenas varios días, ¿no? Los últimos pacientes que quedaban ya se han trasladado a otros hospitales de Madrid, ya está cerrado, pero no se va a desmantelar del todo por si es necesario volverlo a utilizar ante un rebrote de esta pandemia. En el pico del coronavirus ha llegado a tener simultáneamente 1.300 camas, aunque tenía capacidad hasta para 4.000. Por allí han pasado más de 4.000 enfermos. precisamente, y más de 1.000 sanitarios como Jorge, que se han dejado la piel para curarlos.
A todos nos pilló el ofrecimiento de que iban a abrir IFEMA. Unos fuimos de manera más o menos forzosa y otros de manera voluntaria. En mi caso pidieron voluntarios desde el hospital y yo me ofrecí y allí que fui.
Sin duda alguna, sea en IFEMA o en otro lugar, tendremos que estar preparados por si llega otra pandemia, y no solamente en Madrid, sino en todas las comunidades, porque de eso dependerá también que no haya muchas víctimas. La tercera, a partir de mañana podremos salir a pasear, no a cualquier hora. Sanidad ha establecido franjas por edades para organizar las salidas. Por ejemplo, nosotros, Marta, que tenemos más de 14 años y menos de 70, bueno, tú andarás por los 16, ¿cuándo podemos salir?
Más. Lo puedes duplicar. Bueno, pues solo vamos a poder salir una vez al día, aunque tenemos dos opciones. La primera, si eres de madrugar, aquí no me encuentro yo, de 6 a 10 de la mañana. Uh-huh. O de 8 a 11 de la noche, si prefieres, por las últimas horas del día. Ahí me voy a ubicar yo. Esos dos tramos nos valen también si en lugar de pasear queremos hacer deporte. Pero hay que recordar que siempre que el virus está ahí, continúa en la calle, y hay que seguir teniendo precaución y ponernos mascarilla, mejor mascarilla que no ir, vamos, que ir sin ella.
Otra cosa es que la encontremos, que no es fácil tampoco en todas partes.
No es fácil.
Bueno, la cuarta clave, ¿qué tiempo se ha reservado para los mayores de 70 años, a quienes hemos menospreciado desde el principio?
Bueno, pues mira, los mayores de 70 años se pueden salir de 10 de la mañana a 12 del mediodía y de 7 a 8 de la tarde. Esas dos franjas están reservadas para esas personas, los mayores de 70, y también para aquellos dependientes que necesitan ir acompañados. De esta forma, pues eso, los mayores de 70, que son los más vulnerables, no van a coincidir con los niños, que son vectores de esta enfermedad.
Bueno, y por último, precisamente, los niños menores de 14 años, que fueron los primeros en salir el pasado domingo, ¿cómo van a poder seguir haciéndolo? Fíjate, hace un rato he visto yo a dos niñitas, y yo creo que eran hermanas, pero una iba con un patinete y otra con otro, y cuando una paraba, paraba la otra. Estaban respetando la distancia absolutamente mejor que muchos adultos.
Pues mira, los pequeños van a seguir disfrutando de las salidas, bueno, en las mismas condiciones, pero de 12 del mediodía hasta las 7 de la tarde. Como decimos, acompañados siempre de un adulto, y esas franjas horarias se van a aplicar solo en los municipios de más de 5.000 habitantes, los que tengan menos, no tienen franjas, podrán salir de 6 de la mañana a 11 de la noche, y también habrá excepciones por motivos médicos o de conciliación familiar. Todo esto, claro, bien justificado, para el policía que te pueda parar.
Pues nada, Marta, ya sabes que tú y yo curramos siempre en puentes, y en este todavía mucho más, y desde casa, o sea que te escucharé luego a mediodía cope.
Contentos siempre.
Y tanto que sí.
De tener trabajo,
y
sobre todo ahora.
Y tanto que sí. Pues un beso y hasta luego. En Herrera en COPE, ya sabes, te contamos a esta hora, Marta y yo, el minuto a minuto de la crisis del coronavirus, pero también en otras horas y en COPE te cuentan mis compañeros lo mismo.
Y recuerda, todos los días a las 8:30 de la tarde, Ángel Expósito te da también, en la linterna de COPE, las claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Pensábamos que esta situación de confinamiento nos iba a llevar a un aburrimiento atroz, pero está resultando todo lo contrario. Sois muchos los que nos contáis el estrés que supone ser al mismo tiempo madre o padre, pareja, maestro, amo de casa, profesional del trabajo, cocinera. Si es que no hay horas en el día, pero claro, luego llega la noche y esa sensación de no haber llegado a todo ni a todos, pues estresa. Sin duda el confinamiento está afectando a nuestras relaciones en casa, a nuestros roles del día a día. Hay momentos de desajuste, de disgusto, incluso de choque con los nuestros, con nuestra pareja. Gutiérrez, ¿tú has discutido mucho con tu pareja?
Pues mira, la verdad es que en esto somos afortunados, no hemos discutido mucho. Cuando ha habido tensión que se respiraba entre los dos, hemos dicho, bueno, me voy a dar una vuelta, y uno así va a la cocina, otro a la habitación. Y nos conocemos como Zip y Zape, pues sabemos cuándo entramos en barrena.
Eso, pues más o menos lo mismo que nosotros aquí en casa, que hemos hecho algo parecido. Bueno, pero también hay que pensarlo desde el punto de vista de la oportunidad de encontrar el equilibrio, un nuevo tiempo para las relaciones, fíjate. Ahora, yo creo que no he pasado tanto tiempo en casa en mi vida. Y eso también ayuda o no. Vamos a ver qué es lo que nos cuenta Ignacio Tornel, que es mediador familiar y autor del libro Emparejarse. Porque claro, este distanciamiento social al que nos hemos visto obligados, este encierro en casa, es una oportunidad para crecer como pareja, pero también es momento en el que redescubres a alguien con quien no tenías tanto tiempo de contacto, ¿no? Ignacio, buenas tardes.
¿Qué tal? Hola, ¿cómo estáis? Gracias por invitarme. Pues sí, efectivamente, como ese chiste, ¿no?, de tonto que circulaba al principio, ¿no? De caramba, desde con nuestro confinamiento he descubierto que mi mujer también es de Lérida, tal. Bueno, pues sí, esa bobada de darle más oportunidad al diálogo, ¿no? Entonces, más allá de la broma, claro que sí. O sea, yo que me dedico a trabajar con parejas en crisis, en situaciones difíciles, y que ahora les atiendo, claro, pues por Skype o en situaciones, digamos, con plataformas similares, sí que me estoy encontrando con que, por supuesto, que el exceso de roce provoca situaciones de tensión, pero también, pues eso, me llegan comentarios como los que estáis haciendo vosotros, ¿no? O sea, me acuerdo de un señor decía, yo hace 16 años que no pasaba tanto tiempo en casa, o sea, y que conviviendo con mis hijos, etcétera, ¿no? Entonces, al final son oportunidades también para, bueno, pues para de verdad profundizar en esas relaciones, ¿no? Y poner de verdad en valor lo que tenemos en casa, ¿no?
Fíjate, es curioso, sí. Yo ayer hubo un momento en el que yo soy una persona tremendamente social en el aspecto de que me deseo y añoro estar con mis compañeros, los que están allá en los estudios centrales, o Carlos, que está en su casa, con el resto de compañeros de otros programas, salir por la calle, saludarlos de la cafetería de al lado. En ese aspecto soy tremendamente social. Como dice mi madre, no se me va a caer la casa nunca encima. Pero el otro día estaba aquí haciendo el programa, levanté la vista y vi, por un lado, pues estaba mi mujer poniendo unos botes arriba en un equilibrio imposible, y por otro lado estaba el gato allí sentado en mi sitio, además, como diciendo, ya va siendo hora de que comamos, estás tardando, y tuve la sensación, y eso que no tengo hijos, la sensación de que estaba recuperando determinados momentos familiares que por las prisas y el estrés de cada día los estaba perdiendo.
Exacto. Yo, efectivamente, yo eso es un tema que reivindico mucho la vida de familia, ¿no? O sea, yo creo que al final, quizá evidentemente porque me dedico a lo que me dedico y veo a tanta gente que ha triunfado en todo, ¿no?, lo que el mercado valora, a nivel social, profesional, económico, lo que quieras, ¿no?, y que luego, sin embargo, si se estrellan en sus relaciones personales, en su relación de pareja, en su relación, pues eso, con sus hijos, etcétera, en el fondo no descubren ahí la felicidad y todo ese éxito que el mercado marca, ¿no? Entonces yo creo que esta es una oportunidad para de verdad poner en valor lo que de verdad, en donde de verdad nos encontramos como personas, ¿no? Que si nuestro ámbito más doméstico, por supuesto, oye, que las relaciones sociales, ojalá que vuelan pronto y todos vamos a poder encontrarnos, ¿no?, en la calle, en los bares, como dices, pero como realmente la cuerda se rompe por el lado más delgado, y el lado más delgado es tu casa, claramente, o sea, que eso, llegas derrapando, llegas corriendo con 2000 ocupaciones y desatiendes lo fundamental, ¿no? Entonces, bueno, pues esto nos pone frente a esa realidad, ¿no? Y ya digo que está siendo una oportunidad. El otro día una pareja joven con un niño pequeño de un año, pues que tienen, pues como pasan las parejas jóvenes, ¿no?, a veces ciertas interferencias de la familia de él o ella, en este caso de él, y claro, me decía, bueno, es que esto está siendo verdaderamente una oportunidad para vivir nosotros tres, pues eso, lo que nunca he tenido en estos meses de que nace un niño, ¿no?, sin ninguna interferencia, sin nadie que entre y salga, bueno, pues a ver, que no es lo ordinario y estamos creados para relacionarnos, pero que es una oportunidad, ¿verdad?, para volver a, para redescubrir la quinta esencia de lo que realmente hemos buscado, sobre todo en la persona a la que nos hemos enamorado y con la que hemos querido llegar, ¿no?
Oye, Nacho.
El limón, limonada, sí.
Oye, Nacho, hablando de esto mismo, ¿no?, ese distanciamiento a lo mejor con la familia política que siempre interviene, pero también en la familia hay focos de tensión a propósito de los hijos. Esto es una cosa que deberíamos tener en cuenta también, ¿no?, porque los niños están en casa, como está tu pareja, tu mujer, sí, tu marido, y a veces el detonante puede ser algo relacionado con los niños, ¿no?
Sí, totalmente. O sea, yo creo que aquí, a ver, o sea, estamos diciendo que es una oportunidad y yo lo creo simplemente, y estamos hablando de que se puede crecer, claro que sí. También es verdad que la realidad de mucha gente es que estoy teletrabajando, asfixiado porque en el trabajo me están arreando como nunca, encima tengo a dos enanos colgados de la pierna, que cuando me descuido me interrumpen la call que tenía con no sé quién, pues al final eso genera tensión, ¿no? Y a lo mejor un espacio de 80 metros cuadrados, ¿no?
Claro.
Esa tensión, o sea, ahí es donde él y ella tienen que ser, pues eso, muy listos, ¿no? Y saber gestionar esos tiempos y reservar espacios y decir, mira, de 10 a 12 yo me encierro a Calicanto, luego a las 12 entras tú y atiendes lo que tengas que atender, a las 12 entro yo, o sea, ejercer una especie de autocontrol, por un lado, y de control de los medios con los que se cuentan, para no pretender ser Superman, Superwoman, lo típico, ¿no?, que aparece en las películas de él, sí, o ella.
Que él, llegas a todo.
Con un lado, con una tuna que llama con el jefe, el biberón por el otro lado, con el pie empujando, no sé qué. Pues mira, no, en principio no somos Superman, Superwoman. Pues yo hago, ahí sí que hay que hacer una llamada al realismo y decir, oye, si necesitas espacio, aíslate, si te metes en el cuarto de baño, de falta, y te encierras y haces la llamada, lo que sea, ¿no? O sea, digo, no pretender tampoco que estamos hablando de que se debe disfrutar de lo doméstico, sí, claro, pero también hay que preservar espacios para rendir, ¿no? O sea, imaginaos, esto estamos haciendo ahora tú y yo, si tuviera aquí a mis hijos dando la murga, pues estaría muy nervioso, entonces, empujándoles de aquí, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, yo creo que hay que tener esa pillería, por así decirlo, ¿no?
Oye, luego cuando salgamos de todo esto a una presunta normalidad o a esa nueva normalidad que dice el gobierno, hay una teoría que dice que puede haber mucha gente que se separe porque no se ha aguantado. Sin embargo, da la sensación de que otros se afianzarán. ¿Tú como experto qué crees que va a pasar? En China creo que hubo bastantes separaciones.
Claro, o sea, yo he leído estas cosas, ¿no? Efectivamente, de estar incluso del baby boom, decía el otro día, bueno, sí, baby boom, pero de padres separados, hombre, pues no seamos tampoco tan agoneros y tan puñeteros, iba a decir, ¿no? Yo creo que no, o sea, creo que, fíjate, esto es muy parecido a lo que ocurre cuando te dicen, ¿no? Las estadísticas dicen, y es verdad, el Consejo General del Poder Judicial publica estadísticas y dice, más divorcios después de verano. Claro, claro, hombre, pero ¿qué ocurre? Que las parejas que rompen o que explotan en verano, incluso en Navidad también, son parejas que ya estaban mal, entonces que ya estaban arrastrando un distanciamiento y un enfrentamiento y una animadversión tremenda, y que al meterlos en una botellita, ¿no? En un cóctel y agitarlos un poco durante el verano, que están 15 o 20 días juntos, y bueno, pues aquello revienta. Y entonces eran parejas que ya estaban mal, de verdad. Yo creo que ahora va a pasar lo mismo, ¿no? Son parejas que ahora están condenadas, entre comillas, a compartir unas cuatro paredes entre 4 horas al día, pues sí, pueden salir tarifando. Pero también es verdad, y eso sí que lo digo yo desde mi experiencia profesional, el verano, momento en el que te relajas, que no tienes, bueno, que tienes menos horario, que vas con mucha más tranquilidad, es un momento estupendo para la pareja, que tienen tiempo de estar tranquilos, de estar a otro ritmo. Mejoran sus relaciones sexuales, mejoran, yo qué sé, su descanso, mejora todo. ¿Por qué? Pues porque estás con mucho menos estrés. O sea, que no cojamos la excepción, por así decirlo, y apliquemos al todo lo que ocurre solamente a quienes ya tenían un cáncer. Claro, si estás tocado de cáncer, pues sí, claro, te aíslas del resto del mundo y aquello crece, ¿no? Pero en condiciones normales yo creo que es una oportunidad para disfrutar y para conocerse más.
Oye, y va para terminar, fíjate, antes de arrancar esta última hora de Herrera en COPE, en la parte de deportes del boletín de noticias, escuchaba a uno de los capitanes de mi equipo, del Athletic de Bilbao, que es Ibai, que decía que él prefería jugar con público, aunque no, bueno, pues una cuestión es más técnicas deportivas, ¿no? O sea, si jugamos la final de Copa antes de cuando dice la UEFA sí podríamos entrar en competiciones europeas, que eso genera dinero y genera expectativas, pero él prefería perder todo eso por jugarse con público y cuando todas las familias puedan ir juntas, cuando sea, como si es en Navidades.
Con ese calor.
Sí, yo por ejemplo personalmente lo prefiero y yo intentaba explicar que hay gente en este mundo en el que vivimos materialista, en el que no entiende que no se trata de conseguir el objetivo de triunfar, de ganar, de tal, no, de lo que se trata es de que es una fiesta de familia, en el que vas con los tuyos y en el que quieres volver a reencontrarte con los tuyos y recordar ese día para siempre. ¿Se nos estaba olvidando eso, Ignacio?
Sí, yo ya te digo que creo que sí, o sea, yo ahora estoy haciendo... Llevamos bastantes sesiones en Zoom con parejas y bueno, foros estos como de discusión o cenas club, lo que sea, y de verdad que estoy dándole muchísima caña a este tema de reivindicar lo doméstico. De verdad que es que esto lo habíamos perdido de vista, y yo que lo que hago es meterme un poco en el hogar de cada pareja que viene a verme y revisar lo que está pasando ahí, y en la mía la primera, que lo tengo que hacer, y es, coño, pues es la oportunidad de verdad eso de poner en valor dónde nos estamos encontrando las personas, ¿no? Los hombres y las mujeres, de verdad, en situaciones donde no se nos añade, como digo, todos esos elementos de blasones y de medallas que nos ponemos porque el mercado nos las pone, porque somos un gran presentador, periodista, o somos un gran lo que sea, ¿no? Y al final dices, bueno, yo estoy en zapatillas y soy quien soy delante de mi mujer, delante de mi familia, etcétera, ¿no? Yo creo que en ese sentido podemos ganar todos mucho, ¿no? Y descubrir cosas como lo que decíamos antes, ¿no? Lo que supone un bebé, lo que supone un adolescente en casa, lo que supone el trabajo de casa, ¿no? También me decían, es una señora que decía, es que mis hijos están alucinando, claro, teníamos una persona que nos ayudaba, ahora no viene nadie, y dice, oye, qué duro, lo hacen todos ahora lo de casa, qué duro es esto del trabajo de casa. Pues claro que sí, que planchar y fregar y hacer los baños no es ningún placer, ¿no? Claro. Bueno, yo qué sé, que es una oportunidad, yo creo, ¿verdad?
Pues Ignacio Tornel, mediador familiar y autor del libro Emparejarse, un placer charlar con alguien que, pues eso, habla con parejas y con familias que pueden pasar las canutas en determinados momentos y que nos dice que lo que son las cosas y la gran paradoja, esta pandemia puede ser una gran oportunidad para ir a mejor y no a peor. Ojalá sea así, nosotros lo creemos y por eso lo hemos llamado. Ignacio Tornel, un abrazo.
Gracias a vosotros, un abrazo y hasta cuando queráis.
Gutiérrez, hablando de buena gente, de gente interesante... Charlamos en su día con una persona que ha sido noticia estos días.
Pues sí, hablamos con Verónica Casado y ha sido noticia por las lágrimas y la pena que mostró ante todo el mundo y que dieron la vuelta, por lo menos a toda España, ¿no? Ella es la consejera de Sanidad de Castilla y León y durante más de 2 horas estaba explicando cuál había sido la gestión de la Junta de Castilla y León durante las últimas semanas, pero justo al final, y los oyentes seguro que lo recordarán, cuando quiso recordar a los sanitarios que han fallecido a causa del COVID-19, pues no pudo contener ni la emoción ni las lágrimas. Vamos a escucharla.
Las sesiones clínicas y de colaboración entre centros vía telemática se han puesto a la orden del día, pero evidentemente ni quiero ni puedo acabar mi comparecencia sin hacer, por Dios, una mención especial.
Se queda sin palabras.
Bueno, un nudo de tristeza que le impedía poder continuar con normalidad. Conmovió más de uno.
Isabel Muñoz.
Y bueno, las casualidades no existen. En Herrera, en COPE, pensamos que era muy lógico que le pasara a Verónica Casado. Porque nosotros la conocimos hace ya algunos meses, cuando, fíjate, en esta hora de Herrera en COPE, le entrevistamos porque le habían concedido el premio al mejor médico de familia del mundo, ¿verdad, Gutiérrez?
Así es. Hablábamos con ella, John, en Herrera en COPE, y descubrimos, por ejemplo, que es especialista precisamente en medicina familiar, además de doctora en medicina y cirugía, y que su excelencia radica sobre todo en que ella no ve enfermedades, ve a las personas. Tú se lo preguntabas sí. A propósito de una cuestión que te había comentado un médico amigo, que ahora nos tocamos poco, o el médico te toca poco a los pacientes, y se mira muy en cortito, muy al especialista, y poco a esa máquina, a esa maquinaria entera que somos cada uno de los seres humanos. ¿La podemos escuchar?
Yo creo que una de las grandes ventajas que ha tenido la medicina ha sido que se ha compartimentalizado, se ha super especializado, se han hecho muchísimos avances, pero ha tenido sus efectos secundarios. Y sus efectos secundarios han sido la fragmentación, la despersonalización de las personas, que consideras diferentes partes de tu cuerpo, pero te olvidas del ser humano que hay detrás. Entonces, lo que trata la medicina de familia, lo que hemos peleado, y yo creo que uno de los motivos por los que a mí me dan el premio es por mi pelea, por poner en valor esto que acaba usted de decir, es decir, es muy importante que seamos médicos de personas, lo decía Hipócrates. Nosotros no nos interesan las enfermedades, no nos interesan solo las enfermedades, nos interesan los enfermos.
Ojo, estamos hablando de una consejera, o sea, de un político, una mujer política, pero que sin embargo, esta sí que ha llegado por méritos propios y desde luego considerada como la mejor médico del mundo hace no mucho tiempo cuando la entrevistamos. No nos extraña que rompiera a llorar, nos lo mostró aquí que tiene un corazón enorme, tanto que en casa ella no atiende a ninguno de los suyos, en casa el herrero cuchillo de palo. Mon, le pregunté yo esto.
No solemos ser buenos médicos en nuestros propios familiares, porque pasamos de el va, eso no es nada, a preocuparnos muchísimo. Entonces, siempre es bueno que haya alguien que no tenga esa implicación emocional, el que sea tu médico. Lo que sí que nosotros estamos viendo, en mi caso sucede que yo tengo en mi cupo pues a grandes cirujanos que deciden que les vea yo, porque no quieren ir por las plantas a decir, oye, mírame tú el ojo, oye, mírame. Entonces, él viene y ordenamos el tema.
Bueno, pues queríamos recuperar este momento que vivimos aquí en Herrera en COPE porque necesitamos compartirlo contigo siempre. Entre otras cosas porque de aquello que pasó se entiende mejor lo que sucedió después. La doctora Casado, ahora consejera de Sanidad de Castilla y León, la que derramó lágrimas por los sanitarios, bueno, pues sigue demostrando que merece el premio como mejor médico de familia del mundo y desde aquí queríamos recordarlo. Como queremos recordar las llamadas de los oyentes de esta semana, porque Gutiérrez ha habido de todo como en botica.
Pues la verdad es que sí, en las últimas horas muchísimas llamadas de los oyentes de Herrera en COPE, John, porque claro, esto de las fases ya es un lío, pero es que lo de salir mañana a hacer deporte, que si tienes 15 años, que si tienes 23, que si tienes 47 o 65, está creando una confusión tremenda, se nos está haciendo bola. Suerte que tienen en sitios pequeñitos como el que desde el que nos ha llamado Chari, escúchala.
Hola, John. Hola, Gutiérrez. Nada, era para deciros que tengo la suerte, o tenemos la suerte de vivir en un pueblo pequeñito, en el que también hemos tenido mucha suerte de no tener ningún contagiado de COVID, y entonces para nosotros, al ser de una población menor de 5.000 habitantes, bastante menor, pues nada, no tenemos restricciones para salir. Podemos salir cuando queramos, a la hora que queramos, y eso sí, con las medidas de seguridad y la distancia y todo ese rollo, pero bueno.
Qué envidia, ¿eh?
Sí, es que en los pueblos pequeños...
Claro.
Pero claro, a los que nos ha pillado una ciudad grande, no ha habido vuelta de hoja.
Efectivamente, estamos un poco perdidos. Bueno, perdidos como José Luis. Escucha.
Buenos días, querido Herrera. Y yo que tengo 65 años, ¿dónde me quedo? ¿Salgo con los jóvenes o salgo con los viejos? ¿En qué medio me encuentro? Estoy más destrozado que la firma un loco. O sea, a ver dónde me meten.
Claro, es que esa frontera, ¿dónde
buenísimo,
está?
Buenísimo. Y es que tiene toda la razón. Pues nada, claro. José Luis, aparenta 64, o sea que sales como los demás.
Efectivamente, quítate un año o dos y claro, ya está, como los demás, efectivamente, porque además muchas personas de 65 y más años siguen haciendo ejercicio y haciendo deporte.
Sí, sí. Más que yo. Fíjate,
el problema de Carmen es que, claro, ahora van a salir los niños, los deportistas, los que pasean y que andan rápido, los que sacan al perro. Se va a encontrar con tanta gente que no sabe si va a poder seguir sacando a su perro. Escucha.
Yo también tengo perro. Desde que empezó el confitamiento, por así lo llamo, saco a mi perro todos los días entre 6:30, 7 de la mañana. ¡Qué gozada! No hay nadie. Empezaron la desescalada, te vas encontrando más coches y más gente. Vale. Si a mí me dicen, con la nueva ley, que no puedo sacar yo a mi perro a la fresquita entre 6:30, 7 de la mañana, bueno.
Siempre es lo que nos trae nuestro compañero y maestro Tico Medina con su puñadito, porque hasta en Puente viene bien que alguien sazone un poco todo esto para darnos su particular visión, y para eso el maestro Tico Medina.
A ver si lo digo bien. La palabra más usada en la semana que se ha ido se llama desescalada. Más que palabra, palabro. Y mientras que desescalo, les voy a decir que hoy, ¿quién lo diría?, es el día del trabajo. Pero además, mañana, que como saben es sábado, podemos salir afuera en libertad vigilada, que buena falta nos hace. Lo demás ya se sabe. Ya se ha cerrado el IFEMA y la morgue ya no abre, pero se siguen muriendo día a día por docenas. El luto sigue mandando. Abren a medias los bares y en los templos llevan secas mucho tiempo nuestras pilas bautismales, aunque, como dijo nuestro monseñor Argüello, los templos pueden estar cerrados, pero la iglesia está abierta de par en par. Los cabales, la heroica tropa sin nombre, ángeles sin armadura, siguen luchando en la sombra por remediar nuestros males. Siguen luchando gigantes en clínicas, hospitales, en los caminos de verde, médicos, enfermeros, monjas, camilleros, practicantes, que curan, aguantan, son, aunque al final siempre caen. Suenan las viejas máquinas Singer, máquinas de nuestras madres, batas de percal de la feria, mascarillas de lunares convertidas en defensoras de nuestra vida, matadoras de los males, soldados, guardias civiles, policías municipales, aplausos en los balcones, milagros en los quirófanos, hay buena gente a raudales, enfermeras y enfermeros, limpiadoras, limpiadores, basureros, labradores. Por cierto, Malu, que espera una niña. Que no decaiga, españoles, perdón, también españolas, puñadito de esperanza. Esas misas de las siete de la mañana, de ese párroco del mundo que es nuestro Papa Francisco, ese Papa que sigue rogando al virus que, por Dios, que por fin se pare.
Y poco a poco llegamos a la hora de las noticias aquí, en COPE. Deseándote un feliz 1 de mayo, Día del Trabajo. Ese trabajo que algunos tenemos la suerte de mantener y que otras personas han perdido o pueden perder. Por eso, lo único que deseo es que el próximo 1 de mayo todos podamos decir: tengo trabajo.